Espíritu Libre, nuestras conversaciones.
Estábamos conversando con Gustavo Calvo, es el director de el programa La Hora Global en Radio Mundo. Es también licenciado en Relaciones Internacionales.
No, estoy estudiando.
Bueno, especialista en logística.
Esta es una época
sí,
que los títulos es algo muy sensible.
Sí, sí, no, es verdad.
No adelantemos
claro,
eso.
Pero tenés formación en economía, carrera administrativa y también logística, aparece por ahí, ¿no?
Sí, sí, porque me dediqué al servicio, a comercio exterior durante unos años y bueno, hice unos cursos en el exterior también sobre logística comercial.
Y Gustavo, ¿cómo te informás? Porque nosotros, hablando del choque de disciplina, tenemos el acceso al mundo, pero el acceso al mundo muy dirigido hacia la gran zona que habitamos. Es muy difícil que alguien se vaya, sé que hay gente que lo hace, pero a ver el canal de Al Jazeera o otras fuentes de noticias, de entrevistas, de información, nos puede resultar complejo, raro, porque no lo hacemos, ¿no? Pues estamos hablando más entre pares similares que con culturas muy diferentes, ¿no?
A ver, te voy a contestar preguntándote. Te voy a desafiar un jueguito acá entre nosotros. Vos hace años que estás en esto. ¿Qué opinión tenés de las redes sociales? ¿Es cierto que hay mucha basura? Sí, es cierto.
Sí, pero hay buena información si uno busca también.
¿Por qué? Porque en cierta forma se democratizó el acceso.
Claro.
Es decir, es cierto que cualquier hijo de vecino ingresa.
Sí.
Pero también es cierto que cualquier profesor en su casa que tiene mucho para dar puede prender la computadora y decir algo muy interesante.
Sí.
Es así, no sé si tú tendrás la misma percepción.
Totalmente.
No estoy diciendo que se encuentre muy fácil eso.
No digo que no, pero uno puede encontrar un mensaje de un gran mandatario que se expresó por lo que antes era Twitter, ahora X.
Sí, sí,
¿no?
Yo le sigo diciendo Twitter.
Twitter,
es que no me
también
sale la palabra.
Claro, yo también. Pero se expresan. Y puede haber enseguida réplicas, respuestas,
y gente no políticamente relevante que tú sabés que de repente tiene un cierto background académico,
análisis,
y que puede aportar mucho.
Sí, sí.
Bueno, en Relaciones Internacionales tenemos esa suerte, es decir, hay muchísimas personas que pertenecen a roles académicos que están interesados en el mundo. Hay muchas universidades que tratan el tema de Relaciones Internacionales. Hay muchos profesores de eso, ex diplomáticos si seguís la escuela española, ex funcionarios gubernamentales si seguís la escuela norteamericana, porque hay dos escuelas, que por ejemplo, luego de haber estado en el Departamento de Estado o asesorando el Departamento de Estado durante algunos años, después terminan escribiendo libros, hacen podcast regularmente. Entonces empezás a tener columnistas de nivel que te empiezan a esclavizar, en el sentido de decir, bueno, yo voy por acá primero porque él me da un cierto esquema de cómo pensar este problema. Entonces te das cuenta que de repente un gran editorial del New York Times tiene un nivel inicial. Y te das cuenta que de repente un comentario de esta persona vos te hace buscar otras voces, otras miradas que coinciden con ese esquema. A ti tú empezás a ordenar ese puzzle. Como tú dijiste, sí, yo leo RT, leo Sputnik, leo Al Jazeera. Es que para mí es casi obligatorio hacerlo. Pero parte de una cabeza, Gustavo, que la tenés o no la tenés. Somos uruguayos. Somos un pueblo bastante politizado. Por lo tanto, le damos en nuestra vida importancia a la ideología. Eso es bueno y malo. Por un lado, te da una cierta guía vital por la cual tú recorres muchas cosas, pero también por otro lado te trae a veces esa especie de sesgo de confirmación, esa especie de tentación de hablar con quien está de acuerdo contigo, porque te pone incómodo hablar con este que no entiende nada, te parece que es un contra, o que pasa esto, o que es un zurdo, que es un facho, que es esto. Bueno, esa tentación yo siempre la combatí. Yo me siento a hablar con gente que piensa distinto y escucho al otro y después tomo nota mental.
Claro.
Por suerte tengo buena memoria. Después voy a casa y desarrollo mis esquemas. Sigo con mis esquemitas y un blog y ese tipo de cosas por ahora. Estoy descubriendo ahora un software interesante que me ayuda a hacer eso. Pero lo que hago es eso, es el camino largo. Es decir, cada evento, cada situación, el atentado ahora, por ejemplo, al líder checo, bueno, tiene muchas miradas. Tiene miradas internacionales, tiene miradas locales, tiene muchas posibles consecuencias. Bueno, pero hay que ver un poco las dos maneras de analizar ese tema. Entonces, lo que hago no es una receta, es, como tú decís, hurgar en 6 lados distintos, y después, antes de eso, ni una palabra, y después llegar a mi conclusión sobre eso, que puede estar equivocada, pero por lo menos duermo tranquilo de que recorrí los caminos para desintoxicarme de caer en lo que en el discurso fácil, digamos, ¿no?
Y Gustavo, esto daría para mucho, pero bueno, como todos los temas, pero las teorías conspirativas, ¿son para las series y entretenernos un rato, o hay a veces un trasfondo que hay que investigar un poco más qué hay detrás?
A ver, el adorno que le ponemos a las teorías conspirativas se lo ponemos los humanos, ¿tá? Porque no es cierto, y no puede ser cierto, que cada decisión de un gobierno sea simplemente transparentada a través de un proyecto de ley, una discusión en una comisión y una votación, y ya está, y no hay nada más que contar. No, no, eso es mentira. O sea, eso es mentira. Pero es que no debiera ser así. Estados Unidos de repente intercede en un comercio con un país y dice, bueno, está favoreciendo las petroleras norteamericanas, está favoreciendo de repente las compañías, las fruit companies de los años 50 en Centroamérica, por ejemplo, y nosotros vemos eso como una conspiración. Si nosotros tenemos un acuerdo ahora con, vamos a poner Ruanda, que es un país grande pero está muy necesitado de alimentos, y llegamos a un acuerdo por alimentos, que nosotros no vamos a ir a pelear que de repente los lácteos de Conaprol entren a cero y favorecer la instalación de la planta de Conaprol en Ruanda. Por supuesto que lo vamos a hacer, y hay una conspiración entre el gobierno uruguayo y el consejo directivo de Conaprol. Es una empresa uruguaya que acompaña la política exterior de un gobierno. La política exterior de un gobierno tiene que acompañar el crecimiento de su economía, o fomentar el crecimiento de su economía. Y el crecimiento de la economía en países más poderosos incluye la industria militar. Entonces, no es que haya conspiración para ser malos. Hay conspiración, o hay acuerdos, o como tú quieras llamarles, para hacer las cosas de forma que favorezcan a sus intereses.
Claro.
Como lo haríamos nosotros, o cualquiera. No es cierto que uno pueda rasgarse las vestiduras y decir, no digamos eso. No. O sea, nosotros, si llegáramos a acuerdos, o llegáramos a acciones en el exterior, trataríamos de favorecer nuestros intereses, o por lo menos no dañarlos, por lo menos asegurarnos un cierto nivel defensivo desde el punto de vista militar, si fuera posible, pero en el caso nuestro no es el caso, pero sí desde el punto de vista comercial.
¿Hay un nuevo orden mundial o no es nuevo?
Sí, se está formando y no es nuevo. O sea, había un orden mundial muy claro hasta la Guerra Fría. Hubo un orden mundial muy claro después, durante, pongámosle, 12 años más, 15 años más, que fue unipolar. Estados Unidos dominó el planeta, y Fukuyama escribió su fin de la historia. Todos creíamos que venía por ahí, pero entre el 2006 o 2007, donde Vladimir Putin en Múnich, en una conferencia de seguridad, le dice a todo el planeta, donde se sorprendió Sarkozy, se sorprendió Merkel, que estaban allí sentados, bueno, Rusia no acepta la hegemonía de Estados Unidos. Un joven Putin en ese momento. Y en el 2010, otro ícono, China sobrepasa a Japón como segundo PIB del planeta, por lo tanto sube al podio, mira hacia abajo y están todos los demás países, y encima de ellos solo Estados Unidos. A partir de allí empieza a conformarse un orden paralelo al orden de Estados Unidos, al orden de Occidente. ¿Qué llamamos Occidente? Y esto es importante, Gustavo, entenderlo. Occidente es Estados Unidos, Europa y lo que algunos llaman los países WASP, es decir, White, Anglo-Saxon, Protestant, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Eso es Occidente para los que están allí y que se consideran Occidente. Nosotros no somos Occidente. El otro bloque es el que no se sentía identificado por eso. ¿Tiene una identificación? No. como muchos filósofos, la identificación a veces viene por la oposición al otro. Es decir, ese bloque que no es occidental. Ese bloque que dice, yo no soy Estados Unidos. Por lo tanto, era impensado en el 2012, 2013, 2015 o 2014, después del tema de Maidán en Ucrania, que hubiera una especie de alianza Estados Unidos-China para frenar a Rusia. No. China y Rusia tienen muchas cosas diferentes, no son lo mismo, culturalmente son muy distintos, pero hay algo que es mucho más claro que eso, lo que no son. No se consideran occidentales, no son Estados Unidos. No va a haber un quiebre en esa alianza por ahora durante muchísimo tiempo. Y así se entiende la formación de un bloque que está resistiendo el poder que tenía en el pasado, como es Occidente, otro que está creciendo paralelamente, fundando instituciones paralelas, bancos paralelos. El Fondo Monetario Internacional ya tiene mucho menos préstamos que el Banco de Fomento de China, por ejemplo, y otro grupo de naciones menos poderosas esperando que les caiga lluvia y no lava encima. Es lo que estamos asistiendo ahora. Está en formación. ¿Qué es bueno y qué es malo? Hay gente que me dice, sos prorruso, sos proamericano. Yo lo que les explico es, yo soy occidental. Los uruguayos somos occidentales, o pertenecemos a la civilización occidental. No somos un país que ellos consideren occidental. No nos consideran parte de ese occidente, pero tenemos esa formación. Yo no estoy seguro de que un avance chino y una conformación de un dominio chino en todo el planeta me lleve al tipo de cultura en la que yo quisiera vivir. Quizás no. Pero si eso no es así, quien debería defenderme o quien debería generar un futuro mejor para mí está haciendo muy mal trabajo.
Gustavo, bueno, espero seguirla en algún momento.
Cuando queda tú quieras, está cerca acá. Bien. Estoy a las órdenes totalmente. Me encantó el estudio.
Bueno.
Muy, muy, muy lindo, y muy, muy cómodo. ¿Y cómo está cómo es el tema acá de las emisoras públicas? Contame. En 10 segundos.
¿En 10 segundos?
Sí.
¿Qué querés que te cuente específicamente?
¿Cómo te sentís primero vos?
No, yo me siento muy bien, muy libre trabajando. Sí.
¿Sí?
Sí. Eso sí.
Ah, ¿y cómo ves a la gente con esto?
A la audiencia, decís, sí. A la audiencia. Y bueno, eternamente, esto es como algunas cosas que dijiste, de años yo era escucha de algunas radios de medios públicos, escuché la 38, escuché la 26, encontraba programas culturales que de repente podían tener un agregado extra a otras emisoras que tenían que trabajar con otros ritmos, otros contenidos, otras velocidades, ¿no? Creo que eso puede seguir estando presente, falta quizás más potencia, más difusión, más posibilidades, ¿no?
Pero ese universo sigue vivo.
Sí, sigue vivo de contenidos hoy que todo es muy, muy inmediato. Se puede, esto es como decir, bueno, todavía también existe un blog, un documento, un libro para profundizar, también existen radios para poder escuchar más a fondo en alguna entrevista.
Sí, algún tema, el libro no tiene cargador, no se enchufa y lo puede leer en cualquier lugar.
Exacto.
A mí me pasa eso también, por eso ando con un libro a veces.
Gracias por la invitación.
En serio.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.